Lo que suena Nacional Rock 93.7 es una de las canciones de aquel disco Películas de La Máquina de Hacer Pájaros, año 1977, Hiper Candombe, y suena porque está en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock 93.7, José Luis Fernández, miembro original de La Máquina de Hacer Pájaros, junto a Guido Espina, miembro actual de La Máquina de Hacer Pájaros.
¡Bravo, bienvenido! ¡Bravo! ¡Aplaudan!
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué te pasa cuando escuchas esto de hace tanto tiempo?
Muchas cosas me pasan.
¿Te acordás, por ejemplo, de cuando lo ensayaban, de cuando hacían los arreglos, los infinitos arreglos que tiene? Porque adentro de esta canción hay pasan un montón de cosas.
Sí, me acuerdo de todo. Me acuerdo de la época que se vivía en ese momento, del entorno social, político. Me acuerdo, bueno, de mi vida, digamos, personal, que estaba en ese momento. Uh-huh. Pero bueno, después al final trato de escucharlo y disfrutarlo, la música directamente,
¿no? ¿Por qué? ¿Para que no te ganen los recuerdos o por qué?
No sé. Sí, bueno, a veces sí me pasa un poco, que por ahí como que le pones un poco de freno a no sensibilizarte demasiado.
Claro.
Sí. También me pasa, sí. Sí. Más me pasa cuando, por ejemplo, con otra persona por ahí lo escucho.
Ahí va.
Que esa persona por ahí lo vive de otra manera.
Claro, claro.
Y entonces al ver que esa, por ejemplo, que esa persona le gusta o le genera algunas emociones, yo me emociono más todavía.
Porque debe haber tantas versiones como personas que la han escuchado y que la han atravesado a lo largo de su historia de manera distinta.
Claro, claro. Tal cual, sí.
Y a vos, Guido, que te toca a vos tocar ahora esta canción y estas canciones, ¿qué te pasa cuando escuchás y ves todo lo que pasa adentro?
Con tu documento nacional de identidad, ¿no? También.
No, me pasa, digamos, más allá de ahora, interpretar esta música, digamos, o de escucharla y tocarla de toda la vida, me pasa como en esta genuina, siempre sorpresa de escuchar decir, wow,
esto, mirá lo que están haciendo
esto
acá.
Pasó, esto se hizo. Sí, como una fascinación por la obra, ¿viste? O sea, que excede que la puedas, como, no sé, tocar o saber qué notas hace o lo que sea, ¿viste? Hay como una cosa que quedó. Está grabada ahí forever y se va a seguir hablando, se va a seguir escuchando por siempre.
¿Eras fan de La Máquina antes de incorporarte a esta nueva formación?
Sí, claro. Uh-huh. Sí, era súper fan. O sea, yo crecí, digamos, en mi vida musical estudiando la música de Charlie.
Claro.
Entre otras cosas, por supuesto.
Como casi todos los pianistas argentinos, ¿no?
Y claro, es el ADN, es, ¿viste? Entonces es como que para mí fue como medio un... Es como, no sé, también estudias en el conservatorio y tocas preludios de Bach.
Claro.
No te pones a pensar.
Es el Charlie de ellos.
Exacto. O sea, como que, bueno, tu ídolo está, vive por ahí 20 cuadras de tu casa.
Claro.
Pero más allá de eso, digamos, o sea, lo importante es la obra, ¿no? O sea, como que yo me relacioné con esa música y cuando la empecé a tocar fue algo natural.
Uh-huh. ¿Y cómo fue incorporarte a esta formación? ¿Te convocó José Luis a la formación?
Y a José Luis lo conocí en el 2018, en realidad, en un festival que se hizo, que se llamó Mariposas de Madera, que era una especie de celebración de rock argentino que lo impulsó Miguel Greenberg.
Sí, claro.
Periodista, bueno. Y ahí conocí varios músicos y músicas... nada, ídolos de mi vida que estaban ahí tocando y yo tocaba en la banda como, digamos, estable.
Ajá.
Y ahí hice buenas amistades con buenas personas, pero con José Luis quedé como amigo más personal.
Bien.
Y nos juntamos a tocar en para pavear, temas propios o cosas así. Y después, bueno, vino la pandemia.
Claro.
Y se cortó todo. Y en la pandemia, bueno, empezamos a tocar, ¿no? José Luis también, cuando más o menos se abrió un poco, después de un par de meses de no haber escuchado música en vivo... Nos empezamos a juntar con él.
Claro, yo hablé con Juanito, ¿no? Había hablado con Juanito.
Juanito Moro, ¿no?
Juanito Moro.
El hijo de Oscar.
Y en la época de la pandemia y dijimos, bueno, de juntarnos en el estudio, aunque sea tocar, que no se podía en realidad.
Claro,
¿viste?
Claro.
En medio de canuto lo hicimos. Inclusive me acuerdo yo que las primeras veces que nos juntamos usamos barbijo.
Claro, claro.
Sí,
o sea,
obvio.
Bueno, entonces, Juanito me dijo... yo puedo conseguir un bajista.
Ahí va.
Y yo le dije, bueno, yo consigo un tecladista. Y entonces yo lo llamé a Guido.
Porque vos ya ahí no estabas como bajista en ese nuevo regreso.
No, claro, de... después de La Máquina yo empecé a hacer discos solistas como
guitarrista.
Sí,
claro,
sí.
Claro.
Toco el bajo igual en unas grabaciones, en cosas así, pero después siempre toqué la guitarra.
Uh-huh. Pero vos, cuando ingresás a La Máquina como bajista, fue algo natural.
Digamos, sí, ¿no? Yo era bajista en ese momento.
Venías de ser bajista también.
De Crucis, sí. y tocaba las guitarras acústicas en la máquina, ponele, pero no la guitarra eléctrica. Uh-huh. Pero después de la máquina tomé la guitarra así como mi instrumento.
Uh-huh. Sí. Y ahora estás tocando sí. la guitarra. ¿Y, sí. ¿y cómo fue bueno, buscar un tipo que toque tus partes en esta nueva formación?
Y bueno, y por eso está Gianni Matías Vega, ajá, que toca mis partes perfecto, que es el bajista que trajo Moro esa vez.
Claro, que trajo Juanito.
Entonces con Juanito dijimos, uy, bueno, yo consigo el bajista, yo consigo el tecladista, qué sé yo, y bueno... Y así empezamos a tocar los cuatro.
Claro.
Y después, bueno, tocábamos temas propios, tocábamos de todo. Y un día nos pusimos a tocar un tema a la máquina y nos gustó cómo sonaba, ¿viste?
Y, ¿cuál es, te acordás?
Obertura,
sí, creo.
Y el rock, me parece.
Y el rock o algo así, sí.
Rock and roll.
Sí.
Claro, rock and roll.
Y nos gustó. Y bueno, yo la verdad que siempre fui medio reacio a volver a tocar esa música, porque aparte es difícil.
Es difícil, claro, sí.
Pero los chicos me animaron, me dijeron, no, hagámoslo, qué sé yo. Entonces, bueno, cuando decidimos hacer el material de la máquina, tenemos que buscar otro tecladista, porque en la máquina, claro, había dos tecladistas.
Charlie García,
es imposible
y Carlos Cutari,
que Guido pueda tocar todavía. O sea, no tiene sentido. Entonces lo llamamos a Demian Cielecki, uh-huh, que sería el quinto integrante de esta, uh-huh, banda. Y bueno, así se dio. Y la verdad que... Nos tiramos un poco a la pileta, ¿viste? No sabíamos lo que iba a pasar. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece, Guido?
El resultado, yo creo, bueno, que sí, menos, por supuesto.
¿Vos sentís que como que suena la máquina hoy en día? Sí.
Y yo lo siento un montón, obviamente, sí, porque además
me
es
encanta
una música
esta entrevista
de
dentro de otra entrevista. Sí, claro. Me encanta.
Entrevistamos entre nosotros.
Me encanta, chicos, me encanta, la estoy pasando bárbaro.
No, es que yo, a ver, siempre me pareció fascinante poder tocar esa música y después poder lograr... digamos, hacer el repertorio, entras como en el mood de todo lo que estaba pasando, lo, claro, que ellos hicieron en esos dos años. Y Mati y yo somos como muy fans de la máquina. Uh-huh. Entonces, o sea, como que hicimos un trabajo de convencimiento interno para poder ejecutar la música. Porque también hay una cuestión de, primero, el placer personal. Porque, uh-huh, nosotros nos juntamos a tocar porque necesitábamos hacer música. Estábamos encerrados. Y empezamos a tocar de todo y ahí nos dimos cuenta que la gente le copaba. Y, bueno, yo como que siempre siento que hay que tener un disfrute en lo que haces y poder llevarlo a otros lados. Y si la música de la máquina no se está ejecutando, no se está tocando, y nosotros, bueno, lo podemos hacer, y encima está José Luis, está Juanito, digamos. O sea, nosotros hacemos esta diferencia que lo decimos siempre, pero es que es la máquina de hacer pájaros. Sí. Volvió. Uh-huh. O sea, pero
no
tampoco.
No es un regreso, pero tampoco.
No es un regreso. Tampoco es una banda. Yo no me pongo el bigote de Charlie ni Demian Serrapa para tocar. Pero digamos, o sea, estamos en esa.
Tampoco es una banda tributo.
Claro, es como que, claro, hacemos la música de la máquina y siempre como que lo aclaramos en un punto también para sí, que no, sí, parezca como que acá el fin es hacer música y que la gente pueda escuchar esa música en vivo.
Total.
Porque no suele suceder y, como decimos también, de la máquina no hay ni videos.
No hay videos de la máquina.
No ves. Por lo menos, o sea.
Ay,
que hayan salido, no hay, pero están guardados en los placares.
Sí.
Y hay tampoco mucho registro en vivo de la máquina.
Y hay muy poco.
Muy poco.
Bueno, en vivo, grabaciones. YouTube,
grabaciones en vivo, así, circulando piratas.
Hay de Teatro aire. Solís. Ajá. De
Solís de Montevideo.
Sí. Ajá. Hay de Tucumán.
Uh-huh. Como tocaron con Red. ¿Fue esa vez?
No me acuerdo.
Ah,
okay. Bueno, vos no estaba vivo, pero muy chiquito.
No, yo qué sé yo. A mí me costó tomar la decisión de llevar a cabo este proyecto, ¿viste?
¿Por qué? Porque recién decías, me tuvieron que convencer.
Sí, un poco sí. Y porque, qué sé yo, viste, creo que a todos nos pasó, de que vos decís, bueno, viene a tocar tal grupo. Uh-huh. Y viene ese, ¿quién es el? ¿Pero vienen todos? No, es el baterista. Oh, salió a robar a los caminos.
Ah, mirá.
¿Viste? O sea, el hecho
tenías
de que
miedo a que se interpretara de esa manera.
Claro, ¿viste?
¿Y qué carajo te importa?
Claro, pero que...
Pero lo que pasa es que, claro, que después, como que la música siempre puede más que eso. Uh-huh. Entonces, obvio, realmente, o sea, entonces nos pusimos a tocar y yo dije, no, pero esto lo tenemos que mostrar, claro, porque, claro, está bueno.
¿Por qué te ibas a privar vos de tocar esas,
claro,
canciones si son canciones?
Y bueno, ¿viste? Pero, o sea, medio que te prenden fuego también.
Y
bueno, sí, pero lo bueno es que no nos ocurrió eso.
Está bien.
Tocamos en Lucil, después tocamos en el Ateneo. Claro. Y la gente, la verdad que tuvimos una respuesta divina. Mm. Había viejos como yo, de mi época,
que
se ponían a llorar. Ajá. Y había chicos de 18 años que venían con el disco de la máquina para que se lo firme, ajá, que también estaban re emocionados.
Loco.
Entonces dije, bueno, vamos, qué sé yo.
¿Y esperaban eso? Porque por ahí uno, al hacer fechas de una banda histórica, espera que vaya a verlo el público que los vio en su momento y quiere volver a ese momento. Pero esperaban... público que nunca los había visto, público que ni siquiera había nacido, que ni siquiera estaba en los planes.
No lo esperábamos. Realmente me asombró. Y me asombró que nadie dijera, este está robando. O sea, la verdad que me asombró eso.
Pasa que también hay algo que es la distancia en el tiempo y el peso específico que tiene la máquina, que, claro, que esto que decías, hay pibe de 18, no tienen forma de recuperarlo. Y no hay forma de alguien que los haya visto una vez,
claro,
que tiene forma de recuperar eso. Viste que hay entonces cualquier cercanía orgánica a eso, a ese momento, a esa circunstancia, ya no es como antes. Digo, las bandas tributo durante mucho tiempo fueron como, bueno, nada, no pueden hacer canciones originales. Ahora, vos formaste parte de la máquina de hacer pájaros.
Claro, claro.
Sos lo más cercano a la máquina de hacer pájaros que tenemos, ¿no?
Claro. Y la verdad que logramos, y eso sí que es algo personal que lo siento yo, que por eso también. Otra de las razones por la cual me jugué a hacerlo es que realmente está la vibra de la máquina. Y realmente, o sea, vos cerrás los ojos y suena la máquina, ¿viste? El hecho de que esté Juanito también ayuda, porque Juanito toca muy parecido al padre, tiene, ¿viste? En fin, y entre nosotros tratamos de alimentarnos de esa manera.
Por supuesto.
¿Viste? Y bueno, y Guido y Mati, que los dos la siguieron siempre a la banda, o sea, que tienen ese feeling. Uh-huh. Porque esto mismo lo pueden hacer músicos estudiosos que saben música, sacan todos los temas, los tocan y a lo mejor tocan mejor que nosotros, pero no logran que suene, que en cambio vos acá...
La esencia, pues, ¿no?
Claro, esa esencia,
eso,
esa química.
Eso que vos decías de cerrar los ojos y sentir que está la máquina.
Exacto, vos sentís que está la máquina.
Porque en esa búsqueda de convencimiento, vos cerrabas los ojos y decías... Y no la siento,
claro,
no estoy vibrando
tal cual,
ahí.
Tal
y sin
cual.
Embargo, cerraste los ojos y dijiste, ¿sabes que sí?
Sí, sí, sí.
¿Sabes que vamos a ir por ahí? Sí, y me parece que es un poco eso lo que debe motorizar también.
Totalmente.
Muy bien el convencimiento, chicos. Terrible. Hay que trabajar en eso. Claro. Coach ontológicos.
Mucho tiempo, claro. No, porque también lo que nosotros siempre quisimos hacer es que esto no es... nada debería hacerlo así, pero no es en un plan revival, digamos. O sea, de nostalgia. O sea, por supuesto que... una banda donde está el hijo del baterista y está José Luis, tiene un montón de emociones. Pero acá lo que habla es la música. O sea, vos vas a escuchar a la máquina y por ahí no tenés muchas posibilidades de escuchar la máquina. Primero porque sus integrantes siempre fueron muy cuidadosos de esa obra, de no, digamos, vapulearla haciendo, ¿viste?
Sí,
no
sé, cualquier cosa.
Cualquier cosa durante mucho tiempo. Y además esa música se convirtió en una música bastante mística de un momento que fue bastante corto.
Dos años.
Lo que duró el rock progresivo, además, en Argentina.
Dos años duró.
Sí, en público dos años. Un poco más. Porque
con los ensayos previos.
Con Charlie empezamos a ensayar, ponele, cuando estaba terminando su guión y ya estábamos... Yo ya me veía con Charlie y ya empezamos a hacer cosas, ya planeando lo de la máquina. Y sí, un poco lo que me decía él... que claro, que por ejemplo, muchos chicos, me imagino yo que debe ser así, muchos chicos a lo mejor escuchan a la máquina porque los padres tienen los discos.
Por supuesto.
Entonces, bueno, si el papá le dice al nene que tiene 18 o 20 años, mira, escucha esto que está bueno, qué sé yo, el pibe lo escucha y puede decir, sí, bueno, está bueno. Pero si el padre lo lleva, como está pasando, padres que sacan entrada para él y para el hijo, y el hijo va y se sienta y nos ve en vivo y escucha eso en vivo,
es otra cosa.
Así que, bueno, vamos a ver.
El 28 de marzo hay una nueva oportunidad para ver a la máquina de hacer pájaros en vivo ahí en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Escuchamos una... No te dejes desanimar y seguimos en un ratito charlando con José Luis Fernández y Guido Espina.
Thank you. lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá.
Una cosa que no se dice habitualmente de La Máquina, y es que fue quizás el primer supergrupo argentino, porque incluía a José Luis Fernández, que venía de Crucis, a Carlos Cutaia, que venía de Pescado Rabioso, a Oscar Moro, que venía de Los Gatos y de Color Humano.
De Color Humano.
Y a Charly García, que venía de Sui Generis. También a Gustavo Basterrica, que no venía de ningún
grupo. ¡Qué mercado
grupo
de pases!
Claro.
Sí.
Pero después de sería integrante de la banda solista de Charly y de Los Abuelos de la Nada. Así que era un pre-supergrupo también el de Gustavo Basterrica. Sí. ¿Ustedes eran conscientes de eso en ese momento? ¿De que eran una especie de selección argentina del rock?
Sí, sí, sí. Éramos ¿sí? conscientes, sí. Por eso se llamaba La Máquina. Uh-huh. Porque la idea era... Era esa, bueno, o sea, por lo menos cuando...
Todos gallinas eran, ¿eh? Todos gallinas.
¿Gallinas?
No, y bueno, por hincha de River, por La Máquina.
La Máquina,
¿viste?
River.
Por La Máquina. Ah, claro, claro.
Esa delantera famosa de la Unión Monopoly.
Porque vos sabés que hubo un grupo que se llamaba La Máquina, anterior a nosotros, ajá, un grupo de rock.
Ahí va.
Era un trío que se llamaba La Máquina.
Ajá. Sí.
En realidad, lo de La Máquina de hacer pájaros, sí, Charlie un poco, digamos, la primera vez que hablamos, me contó que, bueno, él se estaba separando de Sui Generis, uh-huh, que quería armar una cosa más power,
más progresivo. Algo que en instituciones de alguna manera ya lo
claro,
anticipa, ¿no?
Claro, ahí Charly ya...
No es el mismo dúo acústico.
Exactamente, esa era la tendencia, ya era para ese lado. Uh-huh. Y después, bueno, él lo concretó con La Máquina. Uh-huh. Vos sabés que lo de La Máquina, lo de la caricatura de Chris, todo eso,
es lo que
se sabe. Pero en realidad, lo de La Máquina hacer pájaros en realidad está inspirado en un cuadro,
uh-huh, a ver,
de Bosco.
Claro.
¿Viste el Jardín de las Delicias?
Por supuesto.
Si vos mirás el Jardín de las Delicias, hay un aparato, uh-huh, y unos pájaros que están saliendo del aparato.
A ver, voy a buscar ya mismo.
En realidad, el nombre de la máquina de hacer pájaros está inspirado en el Bosco, sí.
Mira, y lo de Chris es interesantísimo.
Lo de Chris, claro, pero lo de Chris fue después. A raíz de eso dijimos, ¿qué hacemos con eso? Y entonces le pedimos a Chris eso.
Que también es un recuerdo de un tipo muy particular.
Sí,
Un genio, digo.
Genio. Era un tipo...
De ilustración, ¿no?
Sí, sí. Él vino acá a Buenos Aires, estuvo con nosotros y todo. Estuvo inclusive en el Young cuando estábamos grabando.
Ah, sí.
Era un tipo, sí. Era un poco, no sé cómo decirte, un tipo medio...
Parco. Callado.
Callado.
Dibujante. Miraba, sí, revisaba.
Ahí estoy viendo el tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco y sí, en el panel izquierdo está La Máquina de hacer pájaros ahí casi sobre el borde del
sobre el corner.
Uh-huh, sobre el corner del panel izquierdo. Mirá, ese detalle no
entonces,
lo tenía.
Entonces, bueno, traduciéndolo a la banda, hacer una banda de músicos, o sea, de instrumentistas que, pues, digamos, que toquen mucho, uh-huh, pero que al mismo tiempo no pierda... la lírica,
claro,
no pierda eso.
Cosa de
que era un poco
lo que
no me pasaba a mí con Crucis.
Claro.
Que Crucis era una máquina también.
Pero se iban.
Pero claro, llegó un momento, no tenía la lírica que después tuvo La Máquina, ¿viste? Uh-huh. Además, bueno, no, Charly, o sea.
Claro,
o sea,
claro, claro.
¿Viste?
Era un plus.
Claro. Entonces, podíamos lograr la polenta mejor de un grupo de rock heavy, ¿viste? De un grupo de rock pesado, era power, uh-huh, era sinfónico. Era intrincado, la otra vez que estuve con Carlitos, con Cutaia, y me decía, che, había rigor, había mucho rigor.
¿Cuántas horas ensayaban?
Muchas. Sí, sí.
¿Todos los días?
Al principio ensayamos todos los días hasta que empezamos a tocar. Una vez que empezamos a tocar, casi no ensayamos.
Inició.
Claro, además tocábamos casi todos los días en vivo. Tocábamos siempre. Antes se tocaba siempre. No tocaba solamente los fines de semana.
¡Qué ritmo!
Sí, sí, envidiable. Un ritmo tremendo, sí. Sí, sí, se tocaba mucho. Inclusive, bueno, se tocaba a veces 3 o 4 shows en una noche. Ajá. Porque se tocaban 20 minutos nada más.
Claro.
Era un
claro,
toque, sí. No era como era 3 horas.
No, ibas...
Crucis era una canción, ¿no?
Claro, claro, claro,
claro. Chicos, solo y nos vamos. Hoy vamos a tocar un tema nada más.
Bueno, ahora en esta época ya no se hace eso. Alguna gente lo hace también, de otro tipo de música, sí, que claro. Tienen que tocar en un club en Berazategui a las 11. Claro, sí.
Saltando 3, 4 no, claro, clubes en una noche.
Sí. Bueno, eso, antes era todo el tiempo así, qué tremendo.
Y porque eso es interesante, ¿no? Digo, antes de así, y uno entiende que había una música que era más bailable o más comercial.
Y nosotros no.
Claro.
Claro.
Y eso como...
Y bueno...
¿Cómo se congeniaba?
Era difícil, pero sin embargo se hizo. Vos sabés que... También era muy difícil que una banda, por ejemplo, como nosotros, tocara en televisión o saliera en un periódico, digamos, de los más conocidos. Las bandas de rock salían así, no iban a televisión, no tocaban en un boliche. Y nosotros empezamos a hacer eso.
Es que había un ciclo en Canal 11, los domingos a la mañana, si mal no recuerdo, sí. Donde iban bandas a tocar en vivo... Del cual no quedó registro, sí. Porque se acuerdan que hubo una sí, especie de un incendio en Canal 11 donde se perdió
sí,
bastante
se perdió todo. Registro. No, pero por ejemplo, me acuerdo un programa que hicimos, no me acuerdo si fue un 31 o un 24 de la noche en las fiestas, que hay unas fotos de eso, que tocamos sí. A las 12 de la noche, a la hora de que todo el mundo estaba brindando.
Ustedes tocando ahí.
Tocábamos ahí en el estudio.
¿En vivo o no, grabado.
Sí. Ese programa lo había hecho, creo que era una producción... que había hecho Fernando Bravo con este hombre que era marido de bueno, estamos chumeando. Okay.
No importa. Por favor, es lo a más hermoso del mundo.
Sí, sí, claro. Mónica Mianovich y otro tipo tenían una productora y fueron claro. Los que produjeron
fueron
el programa.
Ellos.
Mirá. Sí. Y lo de Canal 11, me acuerdo que habían puesto unos pájaros. Ah, así bien. También. En
para ambientar el sí, escenario.
Sí. ¿Y eso fue buscado? O sea, romper con eso que las bandas por ahí, las bandas de rock o la banda estilo entre sinfónico y pop sí. de La Máquina. Rompiera con eso de ir a la tele, exacto. De salir en los diarios.
Sí, fue un poco romper con eso, sí. ¿Si era común, me decís?
No, si ustedes lo buscaron, si se sí, lo pusieron en la cabeza.
Más que nosotros lo buscó el productor, Oscar López, que era en ese momento nuestro productor. Es el que más lo buscó. De hecho, por ejemplo, empezamos ensayando y tocando en La Bola Loca, que era un lugar que en esa época era mal visto por el rock.
Era un boliche.
Era un boliche que como disco. Cheto, ¿viste? Era raro. Era anti-rock.
Recordemos
anti-hippie.
Que por esos años el rock no era el fenómeno masivo que fue con el claro. Tiempo. El primer fenómeno masivo que protagonizó el rock fue la Dios Sui Generis.
Exactamente.
Un año antes. Entonces, exactamente. No era tampoco habitual ver bandas de rock en la televisión o que bandas de rock tocaran en lugares enormes y convocantes.
Totalmente, sí, así fue. Sí.
Recién te preguntábamos fuera de aire, un poco en serio, un poco en broma, si vos hacías de Charlie o hacías de Carlos Cutaia. Y vos nos explicabas que de alguna manera medio que se repartían esos
insolentes,
roles.
Insolentes, nos dijo insolentes. Fuera de nos dijo insolentes, de verdad.
Claro, lo que decía es un poco esto de que con Demi, el otro tecladista, al nosotros hacer, digamos, un acercamiento a la música de La Máquina de lo que está grabado en estudio, porque después La Máquina en vivo, bueno, tocaba quizás de otra manera, tenía toda la instrumentación, pero bueno, en el oído de la gente están los discos,
¿no? Claro.
Entonces es importante que donde suene el órgano, donde suenan las cuerdas, o sea, el piano, no, lo que sea, el minimoog, lo que sea. Entonces con Demi nos repartimos esa tarea en pos de la cierta comodidad de toque de los instrumentos que tenemos que tocar y yo cantar las canciones o lo que sea, los coros, cuando hacemos los coros. Entonces nos repartimos un poco esa tarea para que esté todo, porque... Otra de las cosas, de las tantas cosas maravillosas es que, esto que decía José Luis, que decía Cutaia del rigor, que si vos escuchás las canciones de La Máquina, con los instrumentos que tenían, hay una orquestación ahí atrás que está muy pensada. No es solo una sobregrabación, bueno, estamos en estudio, queda bien que además ponga un órgano para que suene más...
Más lleno.
Eso podría estar escrito y bajado. Bueno, nosotros hay un montón de cosas que para estudiarlas hay que, de alguna manera, bajarlas a un papel. Podría estar bajado a una partitura... y se podría analizar como una orquestación, porque está pensado O sea, hasta el más mínimo detalle.
El nivel de obse, ¿no?
Impresionante. Es una genialidad.
Es que amerita.
¿Y tienen teclados de la época o están usando teclados actuales?
Y usamos, o sea, usamos algunos teclados de la época. O sea, el sí. Minimoog, que es el instrumento monofónico uh-huh. que usaban. Bueno, usamos dos ahí como para tener. Uh-huh. Tenemos un Hammond, que no es el Hammond viejo, el aparato de 100 kilos, pero bueno,
todo
es,
eso, pero
es... son como clones, o sea, electromecánicos de eso, y lo mismo para los sonidos de cuerdas y de pianos eléctricos y pianos, porque en realidad hay 5 o 6 sonidos, no hay tanto, uh-huh. pero el tema es que, bueno, cada uno de esos sonidos vos lo podés manipular de mil maneras diferentes, muy diferente, incluso, no sé, en Hipercandome el Moog tiene distintos seteos, entonces uh-huh. hoy tenés la posibilidad de guardar
claro.
sets, en ese momento tenías que perillar
todo.
Tenías
que buscarlos
todo.
Y nunca sonaba igual.
Claro, uh-huh. pero el sonido es analógico, digamos.
Uh-huh. Sí, sí.
Y en todo, para mí la maravilla de todo es que en toda esta orquestación, en toda esta data, en toda esta complejidad, en todo este momento oscuro también que está viviendo, había como una valentía a ser populares, o sea, bancarse a ser populares. Uh-huh. Que eso quizás el rock argentino empezó un poco como contracultural, hasta también escudándose un poco en eso. Y yo creo sí. que toda la composición de Charlie, la lírica del primer disco y la más colectiva del segundo disco era, estamos haciendo algo complejo, pero vos podés cantar cualquier estribillo de estos. O sea, claro. era algo contemporáneo. Me parece que siempre se bancaron eso y eso hizo que la música trascendiera. Porque si fuera solo música instrumental complicada,
claro, por
estamos
ahí.
En un momento que eso se aprecia mucho más, por suerte, que hace uh-huh. unos años, pero no hubiera sido el fenómeno popular que es. O sea, y la lírica que estábamos hablando, no te dejes desanimar. O sea, ahí estamos hablando de una letra. Dentro de un tema re complejo, con cambio de compases.
En el año 77. Corta,
77. Uh-huh. Así que ahí hay como... Es místico porque es todo. Para lo que para ellos sucedió naturalmente... Para todos nosotros es material de estudio y sociológico en un punto. Entonces esa es la magia de esa música.
¿Te esperabas encontrarte con estos músicos a esta altura?
No, no, la verdad que no.
¿No?
No, no. No.
¿Pensabas que no iba a volver a repetirse algo como,
tal
como
cual.
La máquina?
Sí, sí, yo nunca pensé que iba a volver a tocar de temas de la máquina. Y de hecho, ninguno de los integrantes originales de la máquina lo pensaron porque nadie tocó esta música durante todo este tiempo. Uh-huh. Claro. Nadie. Ya te digo, fue...
Ni el propio Charlie, ni mucho menos Carlos
Exacto.
Cotaria, ni...
Claro, claro, tal cual.
Eso te iba a preguntar. ¿Sabe Charlie? Le...
Sí, supongo que sí. No hablé con él últimamente, pero uh-huh. supongo que sabrá, sí.
Y por su propio
sí,
entorno
sí.
debe mostrar.
Le debe llegar material.
Seguro. Seguramente.
Seguro.
Sí, con Cotaria sí lo vi hace poco y estuvimos hablando de esto, qué sé yo. Pero no me lo cuestiono tampoco, o sea, qué sé yo. Y con respecto a lo que me preguntaba, sí, esto lo estamos haciendo porque se dio de conocernos con nosotros cinco. Uh-huh. Si no lo hubiera hecho, no. De hecho, nunca lo pude hacer.
Uh-huh. El 28 de marzo a las 20:30 en Niceto Club, ahí en Niceto Vega 5510, vuelve a tocar La Máquina de Hacer Pájaros. En realidad, La Máquina por FMSB, así figura. FMSB son Fernández, Moro, Espina y Vega. Muchísimas gracias por esta visita. Nos vemos ahí el 28.
Sí, los esperamos.
¿Va a haber alguna sorpresa, algún invitado?
Vamos a ver, no podemos decir nada.
No están spoileando nada.
Ojalá. Se nombraron algunas personas.
Vamos a ver. Pero bueno, pero los esperamos a todos. Vengan, claro. Vengan que la vamos a pasar muy bien.
Gracias
a
ustedes. Gracias por este rato.
Bueno.
¿Con qué cerramos, Fame? Como Mata el Viento Norte, temazo de La Máquina de Hacer Pájaros.
Bueno, genial.
De nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana. Thank you.
conoceré al poder del sol. Minutos enamorados, cada uno sabe de su atracción.
Mientras nosotros morimos aquí.
Nacional Rock 93.7.
Nuestro rock.